Estados Unidos declara que el sistema cubano de gobierno se basa en el robo.
Colombia dice no a la importación de médicos cubanos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide protección para una prisionera política en Cuba.
Comienza en Miami y otras ciudades de Estados Unidos un ensayo masivo de una vacuna contra el coronavirus.
Y se anticipa que hoy en México se darán a conocer más detalles sobre un gran escándalo de corrupción.
Radio Martí Noticias.
6:01. Muy buenos días.
Claro que sí, muy buenos días, Ariane. Buenos días al resto del equipo y, por supuesto, a todos los amigos que están en nuestra sintonía. Ya comienza Radio Martí Noticias, el gigante informativo de las mañanas aquí en Radio Martí, de lunes a viernes. El equipo casi completo. Martínez Sisto está en otras funciones de trabajo. El saludo para él. Pero aquí está con nosotros en el sonido Teudi Giró, en la sala de redacción Iván López, en la producción Exilda Arjona, y hoy nos acompaña también en la presentación de las noticias Ariane González. Bienvenida.
Muy buenos días. Buenos días. Gracias, Joan.
Ya comenzamos.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, dijo que la economía del régimen cubano se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo.
Agregó el alto funcionario norteamericano que el ron y los tabacos cubanos son lujos que no valen su costo humano.
El pasado 26 de julio, Michael Kozak también criticó al gobierno y dijo que esa fecha representa el inicio de décadas de represión y miseria en Cuba.
También hubo críticas en Montreal el 26 de julio. Críticas precisamente a esa fecha en la isla por su política represiva. Alfredo Jacomino tiene detalles.
Este 26 de julio, fecha simbólica para el régimen de La Habana, un grupo de cubanos radicados en Montreal, Canadá, realizó una caravana en protesta contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro.
Hemos parado el tráfico aquí prácticamente.
Los manifestantes desfilaron dentro de sus autos por la calle Lacadie, frente al consulado cubano, con banderas y altoparlantes que utilizaron para exigir el fin de la dictadura castrista. En la manifestación, transmitida en vivo por las redes sociales, se escucharon consignas como "No más dictadura", "Abajo el castrismo" y "Viva Cuba Libre".
Hay personas mirando dentro de la embajada, buscando a ver, tiren fotos. Tire todo lo que ustedes quieran, porque aquí en Canadá por lo menos se acabó el miedo, no tenemos miedo.
Alfredo Jacomino, Radio Televisión Martí.
Y también hubo una manifestación similar, pero esta se llevó a cabo en Nueva York, donde personas a favor y en contra del gobierno de Cuba hicieron la presencia. El reporte lo tiene Carmen María Rodríguez.
El pueblo de Cuba carece de motivos para celebrar un 26 de julio por los miles que han perdido sus vidas en el fondo del mar, defendiendo sus vidas también en las selvas y defendiendo los derechos humanos en Cuba. Esto según la joven actriz de Centro Habana, Yoli González, quien participó en una manifestación en el Parque Union Square de Nueva York con otros exiliados cubanos. Así habló Yoli González de otra manifestación en el mismo sitio en apoyo al comunismo en Cuba.
Un evento que para nada es digno de las personas, de los cubanos con dignidad, de los cubanos que han perdido su vida en el mar, que han perdido su vida en la selva, que han perdido su vida defendiendo que en Cuba hayan elecciones libres.
Desde el Parque Union Square, Yoli González hizo un reclamo para que el pueblo de Cuba también tenga derecho y disfrute alimentación y vivienda adecuadas, por sobre todo que se les respete la dignidad humana a los cubanos.
Que cesen en su chantaje, que cesen de discriminación con el pueblo cubano. Queremos elecciones libres, queremos que el pueblo de Cuba tenga una vivienda digna, tenga una comida digna, que sea libre en su totalidad. Eso queremos reclamar. Dignidad para el pueblo de Cuba, libertad para el pueblo de Cuba.
Yoli González añadió que ninguno de los manifestantes en apoyo a la revolución cubana sabía de qué se trata el 26 de julio, día que ella calificó de terrorismo armado contra no solo un cuartel, sino también un hospital. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Por su parte, la Cancillería de Colombia rechazó ayer el intento hecho por la Alcaldía de Medellín para contratar a médicos cubanos en medio de la pandemia del coronavirus.
Solo el gobierno nacional puede solicitar personal médico extranjero durante emergencias. Así precisó la Cancillería en un comunicado.
Una solicitud como esa debe ser articulada por los canales diplomáticos y de acuerdo con los convenios de cooperación existentes, fue lo que declaró la canciller Claudia Blum.
La solicitud de Medellín de una brigada médica cubana generó una fuerte polémica en el país que trascendió al campo político.
Senadores y el expresidente Álvaro Uribe dijeron que los médicos locales están mejor capacitados que los cubanos y que no hacía falta importar servicios de salud.
El senador cubano-americano Marco Rubio felicitó a Colombia por una decisión que evita enriquecer a la dictadura cubana.
Son las 6:06 a.m. y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Keiliyi de la Mora Valle.
Ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger la vida de la presa política.
La Comisión Interamericana requirió información al Estado cubano el 18 de junio sobre el caso de Keiliyi de la Mora Valle, pero hasta la fecha no ha recibido respuesta.
Esta integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide cumple condena de 1 año y medio de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemia, desacato, resistencia y desobediencia.
Seguimos en la isla y crecen las denuncias de muertos por puñales en riñas callejeras y lo hemos visto en las redes sociales en Santiago de Cuba. La Unión Patriótica de Cuba ha dado a conocer los más recientes actos de violencia en barrios santiagueros y Ricardo Quintana tiene la información y recogió además las declaraciones del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
La información nos llega a través de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba y tiene que ver con la muerte de 2 individuos en sendos hechos de sangre en plena vía pública en Santiago de Cuba, de riñas callejeras que ocurrieron el pasado 24 de julio. En pleno día y ante los ojos de vecinos atónitos, murió un hombre por herida de arma blanca en el barrio René Ramos, Reparto Los Olmos, Santiago de Cuba. El video fue colgado en el canal de YouTube de la Unión Patriótica.
En este incidente ocurrido en plena calle, también terminaron heridos otras 2 personas. Según testigos oculares, la herida mortal la propinó uno de los implicados en la pelea cuando trataba de escapar. Lanzó una puñalada hacia atrás mientras corría y esta fue mortal.
Algunos pobladores consideran que estas riñas son prueba de una creciente violencia ante el agobio por la escasez y la pandemia de coronavirus. Otro hecho de sangre ocurrió en el Reparto Zorrín, también de Santiago de Cuba.
Un hombre recibió una puñalada mortal. Según fuentes consultadas por la UNPACU, muy cercanas estas fuentes a la policía de la ciudad, la mujer de la víctima fue detenida como sospechosa, pero luego peritos y policías comentan que creen que quien le asesinó fue otra persona.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la artista cubano-americana Coco Fusco afirmó en la revista del Museo MoMA de Nueva York que el arte activismo en Cuba está en auge.
En los últimos 18 meses, los artistas han encabezado campañas contra nuevas leyes que los someten a inspecciones arbitrarias, a multas y detenciones, dijo Fusco.
También han desafiado el duro trato del Estado a los presos políticos, así afirmó la artista que además es de origen cubano.
Fusco explicó que una generación de artistas jóvenes está articulando una visión moral distinta de lo que significa ser revolucionario.
Trabajan colectivamente para frustrar el intento del Estado cubano de neutralizar a sus oponentes mediante el aislamiento. Coco Fusco lo ha dicho así en la revista de MoMA.
Y ahora escuchemos un testimonio sobre el Mariel. La cubana Betty Viamontes, gerente de finanzas y escritora, quien recibió el galardón Tampa Hispanic Heritage, Mujer Hispana del año 2019, llegó a Cayo Hueso el 27 de abril de 1980. Ella misma narra su salida con su familia del puerto del Mariel y arribo también a los Estados Unidos, donde ha vivido bajo un sistema democrático.
Salimos de La Habana por el puerto de Mariel el día 26 de abril de 1980. El barco Capitán JH era un camaronero de 67 metros de eslora y luchaba contra las altas olas con más de 200 hombres, mujeres y niños metidos dentro de él, como el relleno de peluche dentro de una muñeca de trapo. Un barco de la Guardia Costera Cubana se había acercado al nuestro y a través de altavoces había anunciado que otro barco como el nuestro se estaba hundiendo. Su capitán había pedido ayuda y emitido orden de abandonar el barco. Aún si hubiéramos tropezado con esa embarcación, nuestro barco ya sobrepasaba su capacidad de carga, lo que eliminaba cualquier posibilidad de haberla podido asistir. Todavía recordamos los gritos que escuchamos aquella noche cuando el capitán del barco dejó el altavoz encendido y de su radio escuchábamos la gente pedir ayuda. Logramos divisar la costa de Cayo Hueso. El capitán anunció: bienvenidos a tierras de libertad. Muchos de los hombres y mujeres que nos acompañaban besaron el suelo de concreto. Otros se abrazaban y lloraban de alegría, mientras que soldados americanos, monjas y trabajadores de la Cruz Roja nos daban la bienvenida. Han pasado 40 años desde que salimos de Cuba. Mis padres ya han muerto, pero le agradezco a mi madre inmensamente por todos los sacrificios. He publicado 5 libros sobre las experiencias de los cubanos. En cada libro que se lea alrededor del mundo, la voz de mi madre se escuchará y las experiencias de lo que vivimos se mantendrán en la memoria colectiva de los que la leen.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12 minutos después de las 6 de la mañana y hay altas presiones que están provocando un buen tiempo aquí en el sur de la Florida, pero también en Cuba. Pero el experto es Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Joan. Un abrazo para ti, también para Ariane y, por supuesto, para Exilde y para Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, Joan, hay un tremendo sistema de altas presiones. Se extiende desde la zona de las Azores, domina todas las aguas del Atlántico, la Florida, el Golfo de México, las Bahamas y Cuba, con magníficas condiciones del tiempo, y esto está provocando días soleados, noches con poca nubosidad y realmente escasas probabilidades de lluvia. En cuanto al pronóstico para Cuba, esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde con chubascos y tormentas, pero muy aislada cerca de la costa sur. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, bueno para navegar con una pequeña embarcación o para los pescadores. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Son las 6 de la mañana, 13 minutos. Nos ocupamos ahora de Estados Unidos y América Latina.
El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo el lunes aquí en Miami que el comienzo de los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna contra el COVID-19 de la empresa Moderna es esperanzador y confió en que antes del fin de año millones de estadounidenses podrán disponer de esta importante herramienta para derrotar la pandemia.
Estados Unidos primero y después el mundo, fue lo que dijo Pence al hablar de cómo se distribuirá la vacuna una vez aprobada durante un acto en la Facultad Miller de Medicina de la Universidad de Miami.
Es un día histórico, agregó Pence, quien afirmó que aunque el proceso de desarrollo de esta vacuna ha ido a un ritmo sin precedentes, no se van a tomar atajos ni recortar esquinas en lo que se refiere a la seguridad. Se trata de crear una vacuna segura y efectiva contra la COVID-19, así afirmó.
Además, el vicepresidente dio las gracias a los científicos por esta muestra de la innovación y creatividad de Estados Unidos y a los aproximadamente 30.000 voluntarios que participarán en los ensayos en todo el país por haber dado un paso al frente en aras de derrotar al nuevo coronavirus.
El vicepresidente Pence estuvo acompañado del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, entre otras autoridades.
Bueno, y a propósito, después de semanas de debates, La Casa Blanca presentará un nuevo plan de estímulos económicos para ayudar a millones de familias afectadas precisamente por la pandemia. Fernando Gómez, de La Voz de América en Washington, presenta el siguiente informe.
Tras semanas de intensas negociaciones, los republicanos dicen estar listos para presentar un nuevo paquete de estímulo económico de $1 billón, el cual podría reducir la ayuda que reciben millones de trabajadores desempleados.
Vamos a estar preparados el lunes para proporcionar una extensión del seguro de desempleo, que sería el 70% del salario que tenían antes de estar desempleados. Se les reembolsaría hasta el 70% de esos salarios. Esperamos que esto ayude de alguna manera para que esas personas se recuperen.
Por su parte, los demócratas rechazan la propuesta de no extender los $600 de beneficio adicional en su totalidad, argumentando que muchos trabajadores no se sienten seguros de volver a sus empleos debido a que los contagios de coronavirus están aumentando en el país. Algunos legisladores republicanos se oponen a extender los $600 extras porque dicen que desalienta a algunos trabajadores a regresar a sus empleos porque ganan más dinero al quedarse en casa. Otros inicialmente habían propuesto que solo fuera lo suficiente para que el dinero extra compense los salarios perdidos. Otro de los proyectos de ley contempla enviar nuevamente un cheque por la misma cantidad de $1,200 a cada adulto que gane menos de $75,000, utilizando la misma fórmula del anterior paquete de estímulo económico. Días de incertidumbre para millones de desempleados cuya ayuda de $600 adicionales vence este viernes, a menos que el Congreso estadounidense llegue a un acuerdo. Fernando Gómez, Voz de América, Washington.
Y el secretario de Estado Mike Pompeo dijo durante una visita a la biblioteca presidencial Richard Nixon que la política de acercamiento a China iniciada hace casi medio siglo tiene que cambiar.
Pompeo dijo que Nixon decidió iniciar una apertura hacia China e invertir masivamente en ese país con el anhelo de promover la prosperidad y también las libertades en China.
Pero dijo Pompeo que China ha usado la relación con Estados Unidos para crecer económicamente, sacar a millones de la pobreza, pero también para fortalecer su aparato de represión.
Eso se ve en Hong Kong, Tíbet, el mar del sur de China y en la política de suprimir la cultura de la minoría uigur en Xinjiang, dijo Pompeo.
El secretario de Estado afirmó que Estados Unidos tiene que defender sus intereses y siempre desconfiar de China. Desconfiar y verificar, así afirmó Pompeo, para explicar la mejor manera de encarar las promesas que hace China en sus relaciones internacionales.
Pompeo también ayer habló con el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Rodolfo Solano Quirós.
Pompeo felicitó al ministro Solano por la continuada cooperación de su país en asuntos de seguridad y su éxito en el combate de las drogas, así como las reformas económicas logradas por Costa Rica en los últimos 18 meses.
El secretario de Estado expresó el apoyo de los Estados Unidos en la lucha de Costa Rica contra el COVID-19. Ambos dignatarios hablaron también acerca de las próximas elecciones para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, así como las promesas de la República Popular China a América Central.
Y nos vamos ahora hasta la Argentina, pues allí los pequeños negocios, donde la pandemia en ese país sigue avanzando, se han planteado la inventiva a un nivel muy alto y sobre todo de mucho desafío. Vamos a conocer los detalles con Juan Ignacio González Prieto.
La cuarentena por la pandemia del coronavirus, que se desarrolla en distintas fases desde marzo, sigue provocando una debacle económica sin precedentes en la historia argentina. En la provincia de Tucumán, una conocida discoteca se ha convertido en un minimercado de alimentos para mantener a sus empleados, confirma su dueño Javier Farhat.
La gente lo recibe con alegría, con humor, con nostalgia, porque es el lugar donde se conocieron muchas parejas, se casaron, tuvieron hijos, familia, nada que ver un negocio con el otro. Aparte de comenzar de cero.
Tanto en la ciudad de Buenos Aires, el famoso local Halki, de venta de insumos de tenis y pádel, se transformó en una despensa de alimentos, explica su encargado, Cristiano Ubiña.
Si esto se sigue estirando durante 6 meses más, lo más probable es que el negocio se divida a la mitad, una mitad se dedique a la parte de alimentos y la otra mitad siga siendo lo que durante más de 50 años, nosotros en nuestro negocio del tenis no solamente es a nivel minorista, sino que a nivel país.
Mientras en la localidad de Temperley, una cadena de salones de fiestas y peloteros cambió de rubro y ahora es una verdulería que vende paquetes de frutas y hortalizas, relata su propietario Luis Calvo.
Porque tenemos muchos clientes, son salones de fiesta, este es nuevo, pero los demás tienen más de 20 años que estamos en el mercado. Esto lo estamos haciendo para subsistir, no queremos perjudicar a nadie del barrio, a ninguna verdulería que tienen sus verdulerías cafeterías hace mucho tiempo, le pedimos a los clientes que vengan, colaboren con una compra mínima, aunque sea, y que después vuelvan a sus verdulerías de barrio.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y en Bolivia, la presidenta interina Jeanine Áñez recibió el alta tras haber superado el COVID-19.
La presidencia de Bolivia difundió un informe médico que destaca que Áñez se encuentra curada, pudiendo restablecer su rutina y actividades cotidianas con plena normalidad.
Áñez estuvo aislada en la residencia presidencial en La Paz, desde donde mantuvo su actividad con reuniones de forma telemática, pues parte de su gabinete ministerial también se contagió, además de uno de sus dos hijos.
¿Y qué pasa en Chile? Pues allí el presidente Sebastián Piñera ha promulgado la ley que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos privados de pensiones. Paul Esfir, de aquí, de Radio Martí, presenta el siguiente reportaje.
Largas filas ante las sedes de las administradoras de pensiones es un claro reflejo del desespero económico en Chile. El presidente Sebastián Piñera promulgó el viernes una histórica ley que permite el retiro anticipado de parte de los fondos privados de pensiones. La iniciativa recién aprobada el jueves por el Congreso Nacional permite a los trabajadores obtener hasta el 10% de sus ahorros luego de 4 meses de pandemia y crisis económica.
Nos interesa a nosotros porque igual estamos endeudados con las piezas, todas esas cosas y los apoyos del gobierno que salió, ninguno me ha tocado.
La aprobación de la ley significó un duro golpe al gobierno que cedió a la iniciativa de la oposición ante el riesgo de que volvieran las protestas masivas, pues la medida cuenta con más del 80% de apoyo popular. En la calle se siente la frustración por la demora en la entrega oficial de ayuda a la clase media, uno de los sectores más golpeados por la pandemia.
Lo voy a usar más adelante porque el fondo del seguro cesantía también se me está agotando. Entonces, yo creo que a fin de un par de meses más sí voy a tener que recurrir a esto. Creo que fue una medida bastante buena, pero insisto, la crisis la seguimos pagando nosotros.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago reveló que el 60% de quienes retirarán sus fondos los utilizarán para comprar alimentos y productos como medicamentos y artículos de higiene personal, mientras que el 38% lo usará para el pago de servicios básicos. Pero algunos van más allá y ven en la aprobación de esta ley un triunfo simbólico en marco del proceso de reivindicaciones sociales.
Igual lo veo como un triunfo y estoy sumamente feliz de poder sacar, aunque sea no el 100%, pero sí sacar un porcentaje para que nuestro pueblo pueda vivir y pueda comer.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Y mientras tanto, en México, un juez federal convocó para hoy martes la primera audiencia al exdirector de Petróleos Mexicanos, Pemex, Emilio Lozoya, involucrado en varias acusaciones de corrupción.
Lozoya, quien fue capturado en España el 12 de febrero, fue extraditado a México el 17 de julio y su primera audiencia estaba programada para el día siguiente, pero fue postergada porque al llegar al país, el acusado fue internado en un hospital con anemia.
Sobre Lozoya, quien fue director de Pemex entre 2012 y 2016 bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, pesan las acusaciones de haber recibido 10 millones y medio de dólares en sobornos de la trama Odebrecht y haber participado en un fraude de 280 millones de dólares por la compraventa de una planta de fertilizantes.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152 o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A las 6:24 hacemos un recorrido por el mundo.
Así es, y nos vamos hasta Holanda, pues precisamente ese país ha ajustado las recomendaciones de viaje a la ciudad de Barcelona y sus alrededores y exhortó a sus ciudadanos a regresar de inmediato a los Países Bajos y hacer una cuarentena debido al riesgo del coronavirus.
Así es, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda instó a no hacer viajes turísticos a Barcelona. El ministerio añadió además que la cantidad de contagios por COVID-19 aumentó en la ciudad catalana y sus municipios periféricos.
Y para la Organización Mundial de la Salud es inviable mantener fronteras cerradas por el COVID-19 a mediano plazo, eso a pesar de los contagios. El informe lo tiene la agencia France Press.
Mantener los cierres de fronteras para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus es una estrategia inviable. Así lo indicó el lunes la Organización Mundial de la Salud. Será prácticamente imposible para los países mantener sus fronteras cerradas en un futuro cercano. Las economías deben reabrir, la gente debe trabajar, el comercio debe reanudarse. El funcionario reconoció, sin embargo, que cada estado debe tener en cuenta individualmente cuáles son los riesgos de abrir sus fronteras. Es muy difícil tener una política global de talla única, porque la naturaleza del riesgo y del impacto están determinadas por el contexto local y la situación nacional o subnacional. Numerosos países están cerrando sus fronteras a los viajeros procedentes de zonas de riesgo o imponen cuarentenas y pruebas, pero sin una estrategia concertada.
Mientras tanto, en Nueva Zelanda, el ministro de Relaciones Exteriores anunció que su país suspendió su tratado de extradición con Hong Kong e hizo varios otros cambios en su política relacionada con la ex colonia británica en vista de la decisión de China de imponerle una ley de seguridad nacional.
El ministro agregó que Nueva Zelanda también tratará la exportación de Hong Kong del uso dual de bienes y tecnología militar de la misma forma que trata las exportaciones a China.
El gobierno también emitió una alerta para los neozelandeses con respecto a los riesgos que implica para los viajeros la nueva ley de seguridad nacional china.
Y Ucrania, en estas primeras horas del alto al fuego que entró en vigencia en el este del país en la medianoche, han transcurrido sin incidencia, según informan hoy las autoridades del país y las repúblicas separatistas prorrusas de Lugansk y Donetsk.
El acuerdo para reforzar el alto al fuego, vigente desde el 2015, pero violado continuamente, fue alcanzado el día 27 por el Grupo de Contacto Trilateral para el Donbass, integrado por Ucrania, Rusia y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE. Seis de la mañana, 26 minutos. El tema lo dice todo. Es tiempo de deportes con Edemio Navas. Muy buenos días.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Cachorros de Chicago, casi a las 12 de la noche, derrotó a los Rojos de Cincinnati y de esa forma se adjudicó su tercer éxito y Chicago está solo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En tanto, el Milwaukee perdió ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh, el tercer fracaso para los cerveceros con solamente una victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y anoche el cubano Jorge Soler, right field del equipo de los Reales, conectó su segundo jonrón, impulsó dos carreras en la victoria amplia de los Reales 14-6 ante el equipo Tigres de Detroit. Los partidos Yankees-Filadelfia, así como el Baltimore y los Marlins aquí en Miami, fue suspendido a causa de la situación del coronavirus que afecta a 14 personas del equipo de los Marlins. En tanto, los Medias Blancas de Chicago canceló su partido ante los Indios de Cleveland en Cleveland a causa de la lluvia. Los Mets dispuso 7-4 de los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez de 3-0, y no jugó Yoany Céspedes, el cubano, por la novena de los Mets de Nueva York. El cubano Yuliev Gurriel se fue de 4-0, bajó a 214, Altuve muy bien de 4-2 el venezolano, dos impulsadas y dos anotadas en el éxito de Houston, 8-5 ante el equipo de los Marineros de Seattle. Por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo de que el equipo de Tampa derrotó 14-5 a los Bravos de Atlanta. No jugó el cubano Yandy Díaz. Aníbal Sánchez perdió su partido en la derrota de Washington ante el Toronto, 4-1. Lourdes Gurriel Jr. conectó un doble de 4-1, batea exactamente para 300, mientras que los angelinos volvió a perder esta vez ante el Oakland, 3-0. Lo salvó el mexicano Joaquín Soria. No jugó el cubano Eric Hosmer en el triunfo de su equipo de San Diego, 6-2, ante la novena de Arizona. Esto ha sido lo que pasó anoche en las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, por último, el utility Jones Arrington firmó un contrato de un año con el equipo nacional de Washington y fue agregado ayer lunes al roster activo de 30 jugadores. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335, y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
30 minutos después de las 6 de la mañana, estamos entrando ya en la segunda media hora de transmisión del gigante informativo de las mañanas aquí en Radio Martí. Radio Martí Noticias, 2 horas cargadas de información, tanto de Cuba como del resto del mundo. Aquí sigue nuestro equipo, pues integrado por Teudy Giró, que está en el sonido, en la sala de redacción, Iván López, en la producción, Exilda Arjona. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Joana Andrés. Muy buenos días. Continuamos informando y, por supuesto, nos vamos a Cuba.
Así es, asociaciones y medios independientes cubanos han pedido al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
Más de una veintena de medios independientes y organizaciones cubanas enviaron una carta al Papa Francisco en la que se les solicita que intermedie ante el gobierno de la isla para la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces.
La idea, además de aunar esfuerzos de todas las personas que han estado reclamando su liberación durante estos larguísimos, casi 11 meses, también era tocar las puertas de algunas instituciones, sobre todo religiosas, que debieran representar más allá de como periodista o como abogado, como católico practicante.
Dijo María Matienzo, vocera del grupo Libertad Cuba Lab.
Hace 11 días decidimos tocar esas puertas, mandamos una nota pidiendo clemencia por Quiñones. Quiñones está en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia crítica, es hipertenso, tiene otras enfermedades que pueden ponerlo en posición de contraer el COVID y en su caso sea mortal, además de la injusticia en sí misma. Y no hemos recibido ninguna respuesta.
En la misiva se informa al sumo pontífice sobre la injusta condena de Quiñones Haces, único periodista preso actualmente en Cuba por ejercer su profesión de manera independiente.
Castro, 60 abolió todo tipo de libertad de prensa y expresión.
Apuntó José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Esperamos que el Papa Francisco ponga sus buenos oficios.
La solicitud también fue entregada en formato físico a la Nunciatura de la Santa Sede en Cuba, la Conferencia de Obispos Católicos, al Cardenal Juan de la Caridad García y al Obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Silvano Pedroso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
También la salud de Quiñones Haces fue abordada por nuestro colega Ricardo Quintana, quien conversó con la familia del preso.
En la prisión provincial de Guantánamo, conocido como Combinado, cumple Quiñones un año de trabajo correccional con internamiento. Su hijo, que reside en el estado de Virginia, dijo a Radio Televisión Martí que su padre continúa presentando problemas de salud, la cual se ha visto agravada por la mala higiene y pobre alimentación en prisión.
Como todos sabemos, las condiciones de salud de mi padre se han venido deteriorando continuamente. Según información tengo de la reciente visita, su salud aún está más deteriorada, ha perdido cantidad de peso, está en un estado de nutrición y otros problemas estomacales y otros problemas más de salud que ha desarrollado dentro de la prisión, donde no existe la adecuada atención médica para esos tratamientos.
Quiñones, un abogado y periodista de 62 años que trabajaba como corresponsal en Cuba para el medio digital Cubanet, fue originalmente detenido en abril del año pasado mientras efectuaba una cobertura periodística del juicio a una familia que educaba a sus hijos en casa. Fue entonces multado por incumplir los decretos 370 y 349 que limitan la libertad de creación, expresión y opinión. El comunicador se negó a pagar la multa y fue condenado a un año de prisión por desobediencia y resistencia en agosto de 2019.
Les hago un llamado a todas las organizaciones internacionales y nacionales, a todas las personas que han apoyado para que continúen haciendo presión y que continúen exigiendo la liberación inmediata de mi padre.
El Comité para la Protección de los Periodistas y la ONG Artículo 19 han pedido al gobernante Díaz-Canel la libertad inmediata del comunicador, mientras que Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y vamos con más informaciones de Cuba. Activistas del movimiento opositor Juventud Despierta fueron detenidos el domingo en la ciudad de Santa Clara. El opositor Joel Bravo, líder del grupo, dijo a Radio Martí que desde el sábado 25 comenzó la vigilancia policial en las inmediaciones de su vivienda, la que es usada como sede.
En vísperas al 26 de julio, fecha histórica del régimen Castro comunista, desde el día 25 en horas de la tarde, la sede nuestra fue totalmente militarizada por efectivos del régimen, tropas especiales, como también la seguridad del Estado. Desde el día 25 en esa hora de la tarde ya fue rodeada y el día 26 en horas temprano de la mañana, el segundo jefe de la seguridad del Estado de aquí de la ciudad de Villa Clara se personó con otros oficiales de frente a la puerta de mi vivienda y me dijo que no podía salir de mi vivienda, cosa que yo no permito de que mi casa no es calabozo. Y bueno, cuando tuve que salir, pues fui arrestado por ellos. Me pusieron en una esquina unos 10 minutos y me volvieron a traer hacia mi casa diciendo que no tenían orden de arrestarme, de detenerme en un centro de tortura o una unidad de la policía, que solamente era que cada vez que vaya a salir me van a arrestar y me van a devolver a mi casa. Este operativo aquí en la ciudad de Santa Clara se permaneció hasta sobre las 10 de la noche del día 26. No le permitieron la entrada a Luis Navarro Blanco, a Yoandy Valdés Herrera, ni a Gisleni Nieves Beitía, activistas que querían visitar la sede en este día, y el activista y preso político que recientemente salió liberado de las mazmorras de los Castro, Luis Enrique Santos Caballero, fue detenido en horas de las 10 de la mañana y liberado sobre las 4 de la tarde del mismo día por la seguridad del Estado.
Y muchos en la isla se preguntan de dónde salieron los productos a 7 días de estrenadas a las tiendas en moneda libremente convertible. Luis Guardia tiene detalles.
Al cumplirse la primera semana de la puesta en marcha de la nueva modalidad de compra en dólares de productos básicos en Cuba, una pregunta ha llamado el interés en las redes sociales.
Sí, hasta hace unos días no había nada en ninguna parte y no había cómo abastecer las tiendas. ¿Cómo de momento estas tiendas están repletas de productos?
La tarea de esta popular youtuber fue mostrar al mundo la procedencia de los productos que ofrece esta tienda en moneda libremente convertible, ubicada en el Paseo del Prado capitalino. La bebida es del Reino Unido. La popular cerveza es mexicana. Salsa de tomate de Italia, masas de atún de China, mayonesa dominicana, productos cárnicos de Chile, cachú de España, jabón líquido de Turquía. Son entre otros los productos ofertados aquí.
La mayoría de los productos en la tienda vienen, o sea, proceden de países capitalistas. El único producto que encontré que es de un país socialista, pues fue el atún, que decía Made in China.
La isla comunista prácticamente importa la totalidad de lo que se vende en la red de tiendas de moneda libremente convertible. Cuba se ha convertido en un país improductivo y dependiente totalmente del mercado extranjero. La directora de las tiendas Caribe hacía un balance la pasada semana de la demanda de la población que tiene dólares en Cuba. Los alimentos ha sido la gama de productos más vendidos según esta funcionaria, pero ante la carencia de los suministros vaticinó la racionalización de los mismos.
Las propias circunstancias y acontecimientos en estas horas nos llevan a regular determinados productos que las cadenas pusimos en práctica en horas de la mañana, y antes que concluya el día para mañana vamos a tener que seguir regulando productos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la opositora y economista cubana Marta Beatriz Roque afirmó a Radio Martí que con la apertura de estas tiendas en divisas, la dictadura cubana solo quiere exprimir al exilio para mantener los lujos capitalistas que tanto gustan a los dirigentes del país y sus familiares.
Hay que solidarizarse con el pueblo de Cuba y en particular el exilio, que ha sido siempre el apoyo del pueblo, tiene que solidarizarse con el pueblo, porque es que ahora, en estos momentos, la dictadura lo que quiere es exprimir al exilio para sacarle todos los dólares posibles y de esa forma subsistir, porque no tiene, igual que que cualquier país del mundo no tiene turismo, porque las personas no están haciendo turismo con esta situación epidemiológica internacional. Me parece que hay que despertar al exilio para que sepa que su familia puede pasar un poquitico de necesidad, pero lo que sí no se pueden estar manteniendo los lujos de los dirigentes y de sus familiares, sus paseos en yate, sus idas a las tiendas de otros países que son especializadas, todas estas cosas que les gusta, todos esos lujos capitalistas que les gusta a los dirigentes del país, el exilio no se los debe mantener.
Mientras los derrumbes en la capital cubana pues representan para muchos de una de las evidencias más rotundas de la inoperatividad y pésima gestión urbana por parte del régimen castrista, pero a su vez también son un peligro constante para los residentes y visitantes. Yoandy Castañeda tiene el reportaje y las declaraciones de una de estas personas afectadas, Elizabeth Valdés, quien reside en La Habana Vieja.
Vecinos del edificio ubicado en Zulueta 505 en La Habana Vieja, donde viven desde hace décadas en precarias condiciones, sacaron sus pertenencias para la calle como señal de protesta y permanecen varados. Según testimonios recogidos por el portal independiente Diario de Cuba, los vecinos tienen miedo a morir aplastados bajo los escombros. Hace una semana, las 8 familias que habitan este edificio en ruinas decidieron poner en sus balcones unos carteles en los que expresaban su temor debido a que la edificación se encuentra totalmente apuntalada. Las autoridades se aparecieron enseguida en el lugar, coaccionando a los vecinos para que quitaran los carteles y diciéndoles que podían interpretarse como contrarrevolución. El pasado sábado, otra familia que habitaba un edificio en peligro de derrumbe abandonó su apartamento de la calle Damas 905 en el barrio de San Isidro debido al temor por sus vidas.
Las paredes están totalmente empapadas de agua y ya está el sol, ya ha vuelto a salir y es súper peligroso. Los que vivimos en Habana Vieja sabemos de que esta combinación de lluvia fuerte más el sol después no es para nada seguro. Ya nosotros hemos tenido 3 derrumbes y creo que es el momento de actuar.
El 23 de julio, María Magdalena Olivares Miller, de 68 años, quedó atrapada bajo los escombros al desplomarse el techo de su vivienda en un edificio en la calle Monte, entre Fernandina y Romay, en el municipio Cerro. La mujer falleció horas después en el hospital. Días antes, el 18, un trabajador de comunales perdió la vida al desplomarse una pared de un edificio en las calles San Miguel y Velascoaín, en el municipio Centro Habana. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Y la implementación por parte del régimen de Cuba de los cultivos genéticamente modificados está desatando polémica en el país. El informe lo tiene ahora Ivette Pacheco.
Cuba anunció que abre oficialmente las puertas a los cultivos transgénicos como complemento a la agricultura convencional para paliar la profunda crisis alimentaria agravada por la emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus. Sobre el tema, Radio Martí recogió la opinión del opositor y agricultor habanero Daniel Alfaro.
Están metiéndose en un molde en el que no saben qué puede pasar. Estamos hablando de productos que son híbridos, que además llevan un tratamiento a la semilla. El cultivo transgénico, la única ventaja que le da a ellos es hacerle creer al mundo que ellos están trabajando en base a resolver la alimentación del pueblo.
En el anuncio también se dio a conocer que científicos de la isla trabajan en la obtención de semillas genéticamente modificadas desde 2008 y que esta alternativa se aplicará al maíz y la soya, entre otros alimentos. Al respecto, el activista y científico Oscar Casanella nos dijo:
yo no me atrevo como científico a generalizar. Lo que sí creo es que a la larga que son perjudiciales para el ecosistema porque disminuyen la variabilidad, la diversidad genética en una especie determinada, pero en determinadas condiciones pudieran ser beneficiosos a corto plazo para poblaciones, digamos, pobres y hambrientas que pudieran ser entonces fuentes de alimento barato y rápido para esas poblaciones.
Acerca de la producción por parte de Cuba de alimentos transgénicos, Casanella agregó:
en el tema económico y en el impacto económico, no va a haber impacto económico ni nada de eso hasta que no haya libertad económica.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 6:44 minutos y la editorial independiente cubana Boca de Lobo continúa sus producciones Venciendo Obstáculos. Y Yolanda Huerga desarrolla esta noticia.
Un nuevo libro será lanzado el próximo agosto por la editorial independiente cubana Boca de Lobo, informó Joe Suárez, su director. Se trata de una compilación de entrevistas, aún sin título, realizadas por la pastora y escritora exiliada en Estados Unidos, Yoatzis Marcheco, a cubanos que se desempeñan en diferentes esferas, el activismo, la política o el periodismo.
Una editorial que funciona dentro de Cuba, que hacen un trabajo muy serio, muy fino de edición, y es una editorial totalmente independiente.
Boca de Lobo, fundada en 2018 y enfocada en no ficción, ya ha publicado 6 volúmenes y tiene otros 4 en proceso.
Hay un boom en Cuba de materiales de no ficción, específicamente de periodismo narrativo en medios digitales, pero bueno, nosotros también queríamos traer a la editorial libros de géneros como la biografía, la autobiografía, el testimonio, que también han tenido una presencia importante en los últimos 60 años, a veces con matices más propagandísticos que, digamos, investigativos.
Dijo Suárez.
La idea es abrir el catálogo a distintas visiones del país, no acantonarnos en una especie de bastión cultural de determinada manera de pensar. Eso sí, el eje fundamental es tratar de dibujar ese país que queremos que sea más diverso, más plural.
Boca de Lobo y sus congéneres La Maleza, Con Crítica, Ánima, Ediciones Sin Sentido y Santa Mía de la Talla corren el riesgo de desaparecer en un país donde la impresión y diseminación de información fuera del control de las autoridades culturales están prohibidas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ayer los casos de coronavirus en Cuba se dispararon. El Ministerio de Salud confirmó 37 casos nuevos del COVID-19 en la isla.
Así es, y con los nuevos contagios, la cifra de infectados en Cuba asciende a 2.532.
El Ministerio de Salud sostiene la cifra de fallecidos en 87 al no reportar nuevos decesos por COVID-19 desde el sábado 11 de julio.
Hay otros datos en el reporte y son los siguientes: 92 casos positivos activos, 92 pacientes con evolución clínica estable, e informa además que no hay pacientes en estado grave o crítico.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años... bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
48 minutos después de las 6 de la mañana, el tema indica que estamos en tiempo de conocer cómo se van a comportar las temperaturas, si llueve o no. Sí, se pronostican lluvias, pero no para aquí ni para Cuba, sino para Puerto Rico y las Islas Vírgenes. ¿No es así, Lázaro Domínguez?
Efectivamente, Joan, mientras observamos muy detenidamente el tremendo sistema de bajas presiones de ahí del Atlántico al este del arco de las Antillas Menores. Hay una onda tropical que estuvo afectando la zona del arco, pero que ya se ha movido sobre las aguas del Caribe Oriental. Joan, esta onda tiene chubascos y tormentas eléctricas muy fuertes que ya están afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes y se dirigen hacia el Paso de la Mona y posiblemente ya esta tarde o la noche hacia la República Dominicana. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, ya lo hemos hablado, cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas esta tarde cerca de la costa sur. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington, la compañía biotecnológica Moderna comenzó uno de los ensayos más grandes del mundo para probar la efectividad de una vacuna experimental contra la COVID-19 en 30.000 voluntarios que serán reclutados en 84 lugares del país.
Sucre, Bolivia ha superado los 70.000 casos confirmados de coronavirus, mientras que el gobierno del país ha declarado el estado de calamidad pública para atender las necesidades económicas impostergables ocasionadas por la pandemia.
Caracas, los diputados venezolanos de oposición Renzo Prieto y Gilbert Caro, ambos encarcelados y miembros del partido Voluntad Popular, son víctimas de torturas en sus lugares de reclusión, así lo denunciaron sus abogados.
Brasilia. La justicia brasileña aceptó el plan de recuperación judicial solicitado por el conglomerado Odebrecht con el fin de reestructurar a su millonaria deuda tras verse involucrada en un escándalo de corrupción de dimensiones internacionales. Europa.
Ankara, organizaciones de derechos humanos, periodistas y la oposición en Turquía critican un polémico proyecto de ley que comienza a debatirse hoy martes y que permitirá al gobierno censurar con más facilidad contenidos de Internet y las redes sociales.
Londres. El gobierno británico reiteró hoy que está en desacuerdo con el análisis que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha efectuado sobre las restricciones impuestas por Londres a los viajeros procedentes de España para frenar el coronavirus.
Madrid, el Ejecutivo de España, se afana en transmitir una imagen de país seguro a pesar de los 361 focos activos de transmisión del coronavirus, pues la paralización económica a causa de la pandemia tiene un perjuicio laboral muy grave.
Ginebra. Los casos globales del COVID-19 superaron ayer lunes los 16 millones, lo que representa un millón más en cuatro días, según el recuento oficial de la Organización Mundial de la Salud. Asia.
Wellington, Nueva Zelanda, ha pedido o suspendido el tratado de extradición con Hong Kong en respuesta a la aprobación de la polémica Ley de Seguridad Nacional de Pekín para el territorio, según anunció el ministro de Exteriores neozelandés Winston Peters.
Sydney. La policía de Australia impidió hoy martes una protesta indígena del movimiento Black Lives Matter en Sydney, que podría o había declarado prohibida debido al temor a que se produzcan contagios locales de COVID-19, y detuvo a seis organizadores.
Hong Kong, la líder del gobierno regional Carrie Lam, va a abordar hoy martes en una reunión del Consejo Ejecutivo la posibilidad de aplazar un año la celebración de las elecciones a la Asamblea Legislativa de la antigua colonia británica por la pandemia del coronavirus.
Pyongyang. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha defendido hoy martes que el país no vivirá más guerras gracias a su disuasivo potencial nuclear, que ha calificado de autodefensivo, confiable y efectivo. Oriente Medio, África.
Bagdad, al menos tres proyectiles impactaron en el campamento militar de Tayí, situado al norte de la capital de Irak, según han confirmado las autoridades iraquíes, que han apuntado que no ha habido víctimas.
Teherán. El gobierno de Irán afirmó que hará que Estados Unidos se arrepienta de la interceptación de un avión de pasajeros iraní por parte de uno de sus cazas, un incidente que tuvo lugar la semana pasada y que se saldó con varios heridos.
Kuwait, el gobierno aseguró que el emir del país, Sabah al-Hamad al-Jaber al-Sabah, se encuentra estable después de viajar a Estados Unidos para recibir tratamiento a raíz de la operación quirúrgica no especificada a la que fue sometido recientemente.
Yaoundé. La ONG Human Rights Watch ha denunciado que al menos 285 civiles han sido asesinados en Camerún desde enero de este año en 190 incidentes distintos en las regiones del noreste y sureste, donde la violencia se ha agudizado desde finales de 2016.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré con el comentario del arresto de un campesino que por su iniciativa espontánea individual logró crear un esquema de producción que le permitió cosechar en total 123 toneladas de ajo. Este empresario tenía 4 depósitos en Alquiza y ya había vendido y cobrado las primeras 75 toneladas. El informe de la policía agrega que tanto el productor como la cooperativa llevaban al menos 2 años violando el mecanismo establecido para que el ajo llegara a la población. Es decir, no cayeron en la planificación centralizada que no es capaz de producir esa cantidad de ajo. El meollo de esta información, el pecado terrible e imperdonable de este emprendedor capitalista, lo señala el teniente coronel Abel Iglesias Leves al declarar que esta operación de producir 123 toneladas de ajo ayudó, y esto es lo importante, a incrementar el capital financiero de este campesino, logrando obtener alrededor de 2 millones de pesos. Y sigue diciendo el teniente coronel que todos serán procesados por el terrible delito de enriquecimiento ilícito. Y esto es falso, no hay nada de ilícito. Ellos trabajaron, crearon una sociedad capitalista, sembraron y cosecharon todas esas toneladas de ajo y lo vendieron. Y eso es justo y correcto. A este emprendedor y creador de riqueza, a este campesino, debieron darle un reconocimiento y poner a su disposición lo que necesitara para que siguiera produciendo, para que vendiera quien quisiera y al precio que quisiera. La planificación centralizada, con 1000 veces la cantidad de recursos, de tierra, de obreros, de maquinaria, no hubiera sido capaz de producir las toneladas de ajo que este productor, con su iniciativa individual, produjo. Ese es el capitalismo. Así de sencillo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los deportes a las 6:56, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El astro del equipo Brooklyn Nets de Nueva York, Kyrie Irving, dijo que aportará 1,5 millones para ayudar a las jugadoras que decidan no participar en la próxima temporada de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino por la situación del coronavirus o injusticias sociales. Y el excomisionado de la NBA, David Stern, quien jugó un papel decisivo en la creación de la WNBA, o sea, la Asociación de Baloncesto Femenino de Estados Unidos, esto fue en el año 1997, será exaltado póstumamente al Salón de la Fama del Baloncesto Femenino en el año 2021 en Knoxville, Tennessee, se pudo conocer por parte de la NBA. Por otra parte, los Lakers de Los Ángeles derrotó ayer lunes a Washington por 123 puntos a 116, en su tercer y último juego de preparación para el reinicio de la temporada de la NBA, que dieron descanso a sus estrellas LeBron James y Anthony Davis, el equipo de los Lakers. La selección de los angelinos, primero de la Conferencia del Oeste, es uno de los favoritos para conquistar el título en la gran final de la temporada, que comenzará precisamente pasado mañana jueves en Orlando, acá en el centro de la Florida. Y bueno, ya es oficial, 14 personas del equipo de los Marlins, incluyendo una buena cantidad de jugadores, dieron positivo al coronavirus. Por lo tanto, el partido de ayer lunes y también de hoy martes contra los Orioles de Baltimore no se efectuará. Y bueno, el Houston derrotó 8-5 al Seattle, en tanto la novena de los Mets le ganó 7-4 a los Medias Rojas de Boston. Y Kansas City derrotó 14-6 al Detroit. Aquí el cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Organizaciones y medios independientes cubanos piden al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Keiliyi de la Mora Valle.
Rechazan en Colombia la petición de médicos cubanos del alcalde de Medellín.
Senadores demócratas abogan por el TPS para los venezolanos.
Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence se mostró esperanzado con la tercera fase de la prueba de la vacuna contra el COVID-19.
Y América Latina y el Caribe se han convertido en la región con mayores casos de coronavirus.
Radio Martí Noticias.
7:01. Muy buenos días. Gracias a las personas que han estado con nosotros desde las 6 de la mañana, los que se acaban de unir. Aquí estamos, Noticiero de la mañana en Radio Martí, el gigante informativo. Radio Martí Noticias de 6 a 8 en punto de la mañana. Este recorrido informativo continúa y lo hacemos acompañado por Teudy Giró, que está en el sonido, en la sala de redacción Iván López, en la producción Exilda Arjona y ante el micrófono
Ariane González,
una espirituana y otro más, Joan Andrés. Seguimos.
Asociaciones y medios independientes cubanos han pedido al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones. El informe lo tiene Yolanda Huerga.
Más de una veintena de medios independientes y organizaciones cubanas enviaron una carta al Papa Francisco en la que se les solicita que intermedie ante el gobierno de la isla para la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Aces.
La idea, además de aunar esfuerzos de todas las personas que han estado reclamando su liberación durante estos larguísimos, casi 11 meses, también era tocar las puertas de algunas instituciones, sobre todo religiosas, que debieran representar más allá de como periodista o como abogado, como católico practicante.
Dijo María Matienzo, vocera del grupo Libertad Cubalab.
Hace 11 días decidimos tocar esas puertas, mandamos una nota pidiendo clemencia por Quiñones. Quiñones está en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia crítica, es hipertenso, tiene otras enfermedades que pueden ponerlo en posición de contraer el COVID y en su caso sea mortal, además de la injusticia en sí misma. Y no hemos recibido ninguna respuesta.
En la misiva se informa al sumo pontífice sobre la injusta condena de Quiñones Aces, único periodista preso actualmente en Cuba por ejercer su profesión de manera independiente.
Castro, 60 abolió todo tipo de libertad de prensa y expresión.
Apuntó José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Esperamos que el Papa Francisco ponga sus buenos oficios
La solicitud también fue entregada en formato físico a la Nunciatura de la Santa Sede en Cuba, la Conferencia de Obispos Católicos, al Cardenal Juan de la Caridad García y al Obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Silvano Pedroso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Kelly de la Mora Valle.
A través de la resolución 37 del 2020, ese organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos solicitó a Cuba que adopte las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal de la presa política, concierte a las medidas e implementarse con ella y sus representantes e informe sobre las acciones implementadas para investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la resolución.
Conforme al artículo 25 de su reglamento, la comisión requirió información al Estado cubano el 18 de junio de 2020 y hasta la fecha no ha recibido respuesta.
De la Mora Valle, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba Decide, cumple condena de 1 año y medio de cárcel por los supuestos delitos de propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia.
Y ayer lunes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kosaka, dijo que la economía del régimen de Castro en la isla se basa en el robo de la propiedad privada y la represión del pueblo.
Agregó el alto funcionario norteamericano que el ron y los tabacos cubanos son lujo que no valen su costo humano.
Así es, la declaración de Kosaka fue hecha en su cuenta de Twitter sobre una imagen de la mano de un fumador que sostiene un tabaco cubano inmenso en una nube de humo con la interrogante de ¿valen el precio? Y la declaración que los cubanos o los tabacos cubanos son lujos construidos o con el beneficio de compañías robadas y la represión de los derechos humanos.
Y sobre los lujos, la opositora y economista Marta Beatriz Roque afirmó a Radio Martí que con la apertura de las tiendas en divisas, la dictadura cubana solo quiere exprimir al exilio para mantener los lujos capitalistas que tanto gustan a los dirigentes del país y a sus familiares.
Hay que solidarizarse con el pueblo de Cuba y en particular el exilio, que ha sido siempre el apoyo del pueblo, tiene que solidarizarse con el pueblo, porque es que ahora, en estos momentos, la dictadura lo que quiere es exprimir al exilio para sacarle todos los dólares posibles y de esa forma subsistir, porque no tiene, igual que cualquier país del mundo, no tiene turismo, porque las personas no están haciendo turismo con esta situación epidemiológica internacional. Me parece que hay que despertar al exilio para que sepa que su familia puede pasar un poquitico de necesidad, pero lo que sí no se pueden estar manteniendo los lujos de los dirigentes y de sus familiares, sus paseos en yate, sus idas a las tiendas de otros países que son especializadas, todas estas cosas que les gusta, todos esos lujos capitalistas que les gusta a los dirigentes del país, el exilio no se los debe mantener.
Son las 7:06 y en Colombia rechazan la contratación de médicos cubanos en medio de la pandemia del COVID-19. Federico Fulleda tiene el informe desde Bogotá.
Tanto el gobierno de Colombia como las agremiaciones médicas rechazaron la contratación de profesionales cubanos del sector de la salud para que trabajen en la ciudad de Medellín en labores de atención a las personas infectadas por el coronavirus. A la petición del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de pedirle en una carta al gobierno de Cuba que le envíen médicos, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, respondió.
En este momento no existe a nivel nacional una necesidad de traer recursos adicionales y también es muy importante tener en cuenta que antes de pensar la posibilidad de traer médicos o profesionales de otros países, es necesario estudiar la viabilidad de dichos procesos, estudiar la pertinencia y la capacidad de dichos humanos, de dichos recursos para atender en condiciones idóneas la atención en ámbitos hospitalarios.
Entre tanto, el presidente de la Asociación Colombiana de Médicos Anestesiólogos, Mauricio Vascos, señaló que debe realizarse primero un balance para saber si son necesarios los médicos cubanos y sobre el tema dijo:
primero, hay que sentarse con el talento humano de apoyo en Medellín para realmente conocer cuáles son los planes de expansión, la capacidad de camas instaladas y poder levantar en conjunto con clínicas tales, la alcaldía, la gobernación y el grupo de talento humano en salud, ese mapa de talento humano que necesitamos. No nos sentamos nosotros, si tenemos las cifras, pues es muy difícil anticipar los requerimientos para llegar de personal del extranjero al país.
Numerosos sectores han denunciado que muchos de los médicos cubanos que envían a otros países son militares entrenados para actividades políticas y de espionaje. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se expresó en contra de la presencia de médicos cubanos y aseguró que así empezó la toma de Venezuela. Uribe agregó que el personal médico de Medellín es de excelencia y que Cuba explota a los médicos como una trata de blancas. La senadora María Fernanda Cabal dijo que el alcalde de Medellín está ofreciendo trabajo y seguridad a médicos cubanos, desechando los médicos locales. Es inaudito y un gasto de dinero, dijo la senadora. Además, afirmó que la preparación de los galenos colombianos es superior a la de los cubanos.
Y vamos hasta Cuba. Allí tenemos denuncia. Continúan las detenciones. Evidentemente, el fin de semana previo o ya con la fecha castrista del 26 de julio, pues se las hubo. Los activistas del movimiento opositor Juventud Despierta fueron detenidos el domingo en la ciudad de Santa Clara. El opositor Joel Bravo, líder del grupo, dijo a Radio Martí que desde el sábado 25 había comenzado la vigilancia policial en las inmediaciones de su vivienda, que además es usada como la sede.
En vísperas al 26 de julio, fecha histórica del régimen Castro comunista, desde el día 25 en horas de la tarde, la sede nuestra fue totalmente militarizada por efectivos del régimen, tropas especiales, como también la seguridad del Estado. Desde el día 25 en esa hora de la tarde ya fue rodeada y el día 26 en horas temprano de la mañana, el segundo jefe de la seguridad del Estado de aquí de la ciudad de Villa Clara se personó con otros oficiales de frente a la puerta de mi vivienda y me dijo que no podía salir de mi vivienda, cosa que yo no permito de que mi casa no es calabozo. Y bueno, cuando tuve que salir, pues fui arrestado por ellos. Me pusieron en una esquina unos 10 minutos y me volvieron a traer hacia mi casa diciendo que no tenían orden de arrestarme, de detenerme en un centro de tortura o una unidad de la policía, que solamente era que cada vez que vaya a salir me van a arrestar y me van a devolver a mi casa. Este operativo aquí en la ciudad de Santa Clara se permaneció hasta sobre las 10 de la noche del día 26. No le permitieron la entrada a Luis Navarro Blanco, a Yoandy Valdés Herrera, ni a Gisleni Nieves Beitía, activistas que querían visitar la sede en este día, y el activista y preso político que recientemente salió liberado de las mazmorras de los Castro, Luis Enrique Santos Caballero, fue detenido en horas de las 10 de la mañana y liberado sobre las 4 de la tarde del mismo día por la seguridad del Estado.
Y bueno, no cesan las denuncias, al contrario, crecen, y sobre todo en Santiago de Cuba, donde hay hasta muertos por puñaladas de riñas callejeras. La Unión Patriótica de Cuba ha dado a conocer los más recientes actos de violencia en barrios santiagueros que hemos podido apreciar en las redes sociales. También Ricardo Quintana tiene la información y recogió las declaraciones del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer.
La información nos llega a través de la dirección de la Unión Patriótica de Cuba y tiene que ver con la muerte de dos individuos en sendos hechos de sangre en plena vía pública en Santiago de Cuba, de riñas callejeras que ocurrieron el pasado 24 de julio. En pleno día y ante los ojos de vecinos atónitos, murió un hombre por herida de arma blanca en el barrio René Ramos, Reparto Los Olmos, Santiago de Cuba. El video fue colgado en el canal de YouTube de la Unión Patriótica.
En este incidente ocurrido en plena calle también terminaron heridos otras dos personas. Según testigos oculares, la herida mortal la propinó uno de los implicados en la pelea cuando trataba de escapar. Lanzó una puñalada hacia atrás mientras corría y esta fue mortal.
Algunos pobladores consideran que estas riñas son prueba de una creciente violencia ante el agobio por la escasez y la pandemia de coronavirus. Otro hecho de sangre ocurrió en el Reparto Zorrín, también de Santiago de Cuba.
Un hombre recibió una puñalada mortal. Según fuentes consultadas por la UPACU, muy cercanas estas fuentes a la policía de la ciudad, la mujer de la víctima fue detenida como sospechosa, pero luego peritos y policías comentan que creen que quien le asesinó fue otra persona.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Y la artista cubano-americana Coco Fusco afirmó en la revista del Museo MoMA de Nueva York que el arte activismo en Cuba está en auge y además cada día está más fuerte.
En los últimos 18 meses, los artistas han encabezado campañas contra nuevas leyes que los someten a inspecciones arbitrarias, multas y detenciones, dijo Fusco.
También afirmó que han desafiado el duro trato del Estado a los presos políticos.
Coco Fusco mencionó una larga lista de actos de los que describe como el artivismo.
Por ejemplo, los artistas han protestado por el maltrato de los ciudadanos LGBTQ y han lanzado debates públicos sobre la participación de intelectuales cubanos en los actos de repudio contra artistas disidentes en los años 70 y 80.
Explicó que una generación de artistas jóvenes está articulando una visión moral distinta de lo que significa ser revolucionario.
Trabajan colectivamente para frustrar el intento del Estado cubano de neutralizar a sus oponentes mediante el aislamiento, así dijo Coco Fusco en la revista de MoMA.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:14 minutos. Vamos a contactar ya con Lázaro Domínguez para conocer el estado del tiempo. Hay una tormenta, pero no se preocupe usted porque esa tormenta está frente a las costas de Nicaragua. ¿No, Lázaro?
Efectivamente, Joan. Esa es otra onda tropical muy fuerte sobre las aguas del suroeste del Caribe. Está acompañada de fuertes chubascos y tormentas eléctricas que están dominando todo el Golfo de los Mosquitos. Y las más intensas están muy cerca de las costas de Nicaragua y al norte de Costa Rica. Por supuesto, muy lejos de la costa sur de Cuba. Para Cuba, entonces, tendremos magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las máximas para esta tarde, en lo que será muy cálida esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
Son las 7:15 minutos. A esta hora en nuestro recorrido informativo nos ocupamos de Venezuela.
Un grupo de senadores demócratas pidió al presidente Donald Trump la adjudicación de la condición de protección temporal, o sea, lo que se conoce como TPS en inglés, a los venezolanos víctimas del régimen de Nicolás Maduro que están refugiados en los Estados Unidos.
Los senadores escribieron al presidente: mientras el pueblo de Venezuela continúa sufriendo opresión política y privación económica a manos del régimen de Nicolás Maduro, ahora también se enfrentan a la alarmante propagación de la pandemia del COVID-19 con un sistema de salud pública en ruinas.
Los legisladores recordaron al mandatario que tiene la autoridad que necesita para designar hoy mismo a Venezuela para que reciba un TPS, dado que las condiciones en Venezuela claramente cumplen con los requisitos del estatuto del TPS.
Según los senadores, la concesión del TPS protegería a unos 200.000 ciudadanos venezolanos que viven en los Estados Unidos del peligro de ser deportados.
Pero en Venezuela hay una gran preocupación, pues allí persisten las fallas en el sistema de salud, informa desde Caracas Carolina Alcalde.
Tras 5 meses de haberse iniciado las medidas de confinamiento, según cifras oficiales del gobierno en disputa, en las últimas semanas los casos de COVID-19 empezaron a registrar un crecimiento exponencial, que genera particular preocupación debido al precario sistema sanitario con el que cuenta el país. Expertos como el médico y parlamentario José Manuel Olivares, designado por el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, como comisionado para salud, sostienen que el país solo cuenta con unos 290 ventiladores, 133 camas de terapia intensiva y 800 camas para atender emergencias. Además, cuestiona recientes declaraciones del ministro de Salud del gobierno en disputa, Carlos Alvarado, quien anunció que comenzarían a incluir un tratamiento homeopático cubano a pacientes diagnosticados de COVID-19.
Manda con la medicina homeopática ponerse goticas de prevengovir bajo la lengua, porque esto lo va a curar del COVID. Tirando por el suelo la historia médica venezolana, tirando por el suelo el esfuerzo mundial que se hace en contra del COVID-19, pero detrás de todo esto hay lo de siempre. Un negocio con los cubanos, medicamentos comprados en Cuba, mala práctica médica para garantizar unos nuevos millonarios.
Hace dos semanas la Organización Panamericana de la Salud distribuyó al menos 20 toneladas de equipos de protección, sin embargo, para muchos trabajadores del sector salud no es suficiente. Ana Rosario Contreras, representante del gremio de enfermeras, destaca que un número importante del personal de salud está bajo sospecha de contagio.
Exigimos que el Estado venezolano cumpla con su responsabilidad, dotarnos de equipos de protección.
Además de las medidas implementadas para frenar la propagación del COVID-19, el gobierno en disputa aseguró que modificaría el esquema de tratamiento con un inicio precoz. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, recibió 7 millones de euros del Departamento de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea para mitigar precisamente las consecuencias del COVID-19 en los refugiados y migrantes de Venezuela y sus comunidades de acogida en América Latina y el Caribe.
Se trata de una nueva contribución vital que llega en un momento crucial para centenares de miles de refugiados y migrantes venezolanos. Así lo informó el lunes la Oficina Regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, situada en la capital de Panamá.
El éxodo de los venezolanos representa la mayor crisis de desplazamiento en la historia de la región y la segunda mayor crisis de desplazamiento del mundo, fue lo que dijo ACNUR, que precisó que hay más de 5 millones de personas refugiadas y migrantes de Venezuela, de las que 4,3 millones han buscado protección en América Latina y el Caribe.
Así es, y no solo emigran por la situación económica, por la situación política, también por la ley de odio que hay en el país, y un experto analiza la aplicación de esta ley. Desde Maracaibo informa Gustavo Ocando Alex.
No se percibe que haya tenido una aplicación masiva como uno pudiera haber pensado, ¿no? Pero sin duda se ha aplicado, se ha usado de manera selectiva.
Así opina el periodista y experto en libertad de expresión y de prensa Andrés Cañizales al evaluar la aplicación de la ley contra el odio de parte de la justicia promadurista en Venezuela. A su juicio, el arresto del psicólogo social y ex chavista Nigmer Evans, con base en esa normativa, es una estrategia del oficialismo venezolano para acallar las voces disidentes.
Yo creo que busca que el chavismo crítico se autocensure. Todo el caso de Nigmer Evans es darle un castigo ejemplarizante a uno que fue como de los nuestros y que nos traicionó. Todo esto en el discurso del chavismo, ¿no?
Cañizales, preseleccionado entre los candidatos a relator especial sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, opina que el chavismo aprobó en 2017 la ley contra el odio para censurar ya no a los medios de comunicación, sino al ciudadano común.
Al trasladarse toda la dinámica informativa y discusión pública, no estar ya centrada en los medios, sino en las redes sociales, pues esta ley viene a jugar un papel ya para los señalamientos personales.
La acusación penal contra Evans con base en la ley contra el odio es una afrenta a la libertad de expresión en Venezuela, concluye el analista. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
21 minutos después de las 7 de la mañana, vamos con noticias de Estados Unidos y América Latina.
Precisamente el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, dijo el lunes aquí en Miami que el comienzo de los ensayos clínicos de la fase 3 de la vacuna contra la COVID-19 de la empresa Moderna es esperanzador y confió en que antes de fin de año millones de estadounidenses podrán disponer de esta importante herramienta para derrotar a la pandemia.
Estados Unidos primero y después el mundo, fue lo que dijo Pence al hablar de cómo se distribuiría la vacuna una vez aprobada durante un acto en la Facultad Miller de Medicina de la Universidad de Miami, uno de los 89 sitios donde se realizarán las pruebas de la fase 3.
En un día histórico, agregó Pence, quien afirmó que aunque el proceso de desarrollo de esta vacuna ha ido a un ritmo sin precedentes, no se van a tomar ni atajos ni recortar esquinas. En lo que se refiere a la seguridad, se trata de crear una vacuna vacuna segura y efectiva contra la COVID-19.
El vicepresidente dio las gracias a los científicos por esta muestra de la innovación y creatividad de Estados Unidos y a los aproximadamente 30.000 voluntarios que participarán en los ensayos en todo el país por haber dado un paso al frente en aras de derrotar al nuevo coronavirus.
El vicepresidente Mike Pence estuvo acompañado del gobernador de la Florida, Ron DeSantis, y el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart, entre otras autoridades.
Pero la más importante prueba hasta ahora de una vacuna experimental sobre el COVID-19 tuvo sus comienzos ayer, cuando alrededor de 30.000 americanos se remangaron para recibir la inyección de esta vacuna creada por el gobierno de los Estados Unidos. Esto como parte de la lucha mundial para detener la pandemia de coronavirus.
Precisamente, aun cuando Google decretara que la mayoría de sus 200.000 empleados y contratistas trabajarían desde su hogar hasta junio del año que viene, una tenue esperanza pudo ser divisada con el anuncio del gobierno de los Estados Unidos.
Así es, la etapa final de la prueba de la vacuna desarrollada por los Institutos Nacionales de Salud y Moderna comenzó con los voluntarios en numerosos locales en todos los Estados Unidos dispuestos a recibir, ya fuera una dosis real de la vacuna o un simulacro de vacuna, para evitar efectos positivos o por acción psicológica sin que supieran cuál de ellas recibirían.
Es importante ya descubrir la vacuna para poder paliar la pandemia del coronavirus, porque América Latina y el Caribe ya se han convertido en la región con mayores casos de este COVID-19. Jorge Orellana amplía esta información.
América Latina y el Caribe se convierten en la región con mayor casos de coronavirus. Brasil es el principal impactado, con 2.394.513 casos y más de 86.450 muertos. También se han registrado alzas en los contagios de países como México, Perú, Colombia y Argentina, que intentan reanudar sus actividades ante el impacto económico de la pandemia. El presidente brasileño Jair Bolsonaro, de 65 años, ha dado negativo en un nuevo examen de coronavirus, una enfermedad que le fue detectada el pasado 7 de julio y que lo mantuvo recluido en su residencia oficial hasta el fin de semana. Bolsonaro volvió a reunirse con sus simpatizantes. En tanto, Guatemala anunció la reapertura de restaurantes y el transporte público y las iglesias, con un nuevo sistema de alertas del COVID-19 que regulará las actividades económicas y de convivencia en ese país. En Bolivia, las iglesias católicas y evangélicas también abrieron sus puertas el fin de semana a los fieles, respetando todas las medidas de bioseguridad en momentos en que el número de muertos y contagios aumenta. Monseñor Sergio Gualberti ofició la palabra.
Nuestra confianza en Jesús y con humildad y sencillez aprendamos de él, escuchando su palabra.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nuestro recorrido informativo ahora es por el mundo.
La organización palestina Hamas ha rechazado una propuesta millonaria de inversiones a cambio de desarmar su brazo combatiente. Desde Tel Aviv, el informe lo tiene Daniel Blumenthal.
Hamas rechazó la oferta de inversiones por 15.000 millones de dólares a cambio del desarme de su brazo combatiente. Así lo declaró este lunes el líder de la agrupación, Ismail Haniyeh, en una entrevista otorgada a una televisión de Qatar. Sabemos que las iniciativas llegaron de las potencias mundiales que propusieron nuevos proyectos en Gaza por un valor que podría alcanzar los 15.000 millones de dólares, dijo. Las inversiones, que incluían la construcción de un puerto marítimo y un aeropuerto, además de parques industriales, podrían haber convertido a la densamente poblada franja de Gaza en una perla económica en la costa oriental del mar Mediterráneo, y le fueron ofrecidas en el marco del plan de paz presentado por la administración del presidente Donald Trump. Hamas expulsó a la autonomía palestina de la franja de Gaza ya hace 13 años, y desde entonces se desempeña casi como un estado independiente, en constantes tensiones y guerras esporádicas contra Israel. Haniyeh relató que durante las discusiones indirectas mantenidas con Israel después de las últimas rondas de violencia, había pedido que se construya un aeropuerto o un cruce marítimo desde Gaza a Chipre, y agregó que elementos fuera de Israel, incluidos los estados árabes y la autoridad palestina, frustraron la iniciativa, alegando que conduciría a la separación definitiva de Cisjordania de la franja de Gaza. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Ya es tiempo de deportes en nuestro noticiero con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Cachorros de Chicago, casi a las 12 de la noche, derrotó a los Rojos de Cincinnati y de esa forma se adjudicó su tercer éxito. Y Chicago está solo en primer lugar en la división central de la Liga Nacional. En tanto, el Milwaukee perdió ante el equipo de los Piratas de Pittsburgh, el tercer fracaso para los cerveceros con solamente una victoria en la actual temporada de las Grandes Ligas. Y anoche el cubano Jorge Soler, right field del equipo de los Reales, conectó su segundo jonrón, impulsó dos carreras en la victoria amplia de los Reales 14-6 ante el equipo Tigres de Detroit. Los partidos Yankees-Filadelfia, así como el Baltimore y los Marlins aquí en Miami, fue suspendido a causa de la situación del coronavirus que afecta a 14 personas del equipo de los Marlins. En tanto, los Medias Blancas de Chicago canceló su partido ante los Indios de Cleveland en Cleveland a causa de la lluvia. Los Mets dispuso 7-4 de los Medias Rojas de Boston, Julito Martínez de 3-0, y no jugó Yoany Céspedes, el cubano, por la novena de los Mets de Nueva York. El cubano Yuliés Gurriel se fue de 4-0, bajó a 214, Altuve muy bien de 4-2 el venezolano, dos impulsadas y dos anotadas. En el éxito de Houston, 8-5 ante el equipo de los Marineros de Seattle. Por otra parte, quiero señalar en este espacio deportivo de que el equipo de Tampa derrotó 14-5 a los Bravos de Atlanta. No jugó el cubano Yandy Díaz. Aníbal Sánchez perdió su partido en la derrota de Washington ante el Toronto, 4-1. Lourdes Gurriel Jr. conectó un doble de 4-1, batea exactamente para 300, mientras que los angelinos volvió a perder esta vez ante el Oakland, 3-0, lo salvó el mexicano Joaquín Soria. No jugó el cubano Eric Hosmer en el triunfo de su equipo de San Diego, 6-2, ante la novena de Arizona. Esto ha sido lo que pasó anoche en las Grandes Ligas de béisbol. Y bueno, por último, el utility Jones Harrison firmó un contrato de un año con el equipo nacional de Washington y fue agregado ayer lunes al roster activo de 30 jugadores. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Entramos ya en la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. No por ser la última, deja de ser la más importante, así que esperamos mantengan la sintonía con nosotros hasta cerca de las 8 de la mañana aquí en Radio Martí. Por supuesto, seguimos. Teudy Giró, que es nuestro ingeniero de sonido. En la sala de redacción, Iván López. En la producción, Exilda Arjona. Y ante el micrófono,
Ariane González
y Joan Andrés. Muy buenos días.
Iniciamos con las noticias de Cuba. Allí varias asociaciones y medios independientes están pidiendo al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces. Yolanda Huelga amplía esta información.
Más de una veintena de medios independientes y organizaciones cubanas enviaron una carta al Papa Francisco en la que se les solicita que intermedie ante el gobierno de la isla para la liberación inmediata del periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces.
La idea, además de aunar esfuerzos de todas las personas que han estado reclamando su liberación durante estos larguísimos, casi 11 meses, también era tocar las puertas de algunas instituciones, sobre todo religiosas, que debieran representar más allá de como periodista o como abogado, como católico practicante.
Dijo María Matienzo, vocera del grupo Libertad Cubalab.
Hace 11 días decidimos tocar esas puertas, mandamos una nota pidiendo clemencia por Quiñones Quiñones está en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia crítica, es hipertenso, tiene otras enfermedades que pueden ponerlo en posición de contraer el COVID y en su caso sea mortal, además de la injusticia en sí misma. Y no hemos recibido ninguna respuesta.
En la misiva se informa al sumo pontífice sobre la injusta condena de Quiñones Aces, único periodista preso actualmente en Cuba por ejercer su profesión de manera independiente.
Castro en el 60 abolió todo tipo de libertad de prensa y expresión.
Apuntó José Antonio Fornaris, director de la Asociación Pro Libertad de Prensa.
Esperamos que el Papa Francisco ponga sus buenos oficios.
La solicitud también fue entregada en formato físico a la Nunciatura de la Santa Sede en Cuba, la Conferencia de Obispos Católicos, al Cardenal Juan de la Caridad García y al Obispo de Guantánamo, Baracoa, Monseñor Silvano Pedroso. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
También la salud de Roberto Jesús Quiñones Aces fue abordada por nuestro colega Ricardo Quintana, quien conversó con la familia del preso.
En la prisión provincial de Guantánamo, conocido como Combinado, cumple Quiñones un año de trabajo correccional con internamiento. Su hijo, que reside en el estado de Virginia, dijo en Radio Televisión Martí que su padre continúa presentando problemas de salud, la cual se ha visto agravada por la mala higiene y pobre alimentación en prisión.
Como todos sabemos, las condiciones de salud de mi padre se han venido deteriorando continuamente. Según información tengo de la reciente visita, su salud aún está más deteriorada, ha perdido cantidad de peso, está en un estado de nutrición y otros problemas estomacales y otros problemas más de salud que ha desarrollado dentro de la prisión, donde no existe la adecuada atención médica para esos tratamientos.
Quiñones, un abogado y periodista de 62 años que trabajaba como corresponsal en Cuba para el medio digital Cubanet, fue originalmente detenido en abril del año pasado mientras efectuaba una cobertura periodística del juicio a una familia que educaba a sus hijos en casa. Fue entonces multado por incumplir los decretos 370 y 349 que limitan la libertad de creación, expresión y opinión. El comunicador se negó a pagar la multa y fue condenado a un año de prisión por desobediencia y resistencia en agosto de 2019.
Les hago un llamado a todas las organizaciones internacionales y nacionales, a todas las personas que han apoyado para que continúen haciendo presión y que continúen exigiendo la liberación inmediata de mi padre.
El Comité para la Protección de los Periodistas y la ONG Artículo 19 han pedido al gobernante Díaz-Canel la libertad inmediata del comunicador, mientras que Amnistía Internacional lo ha declarado prisionero de conciencia. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y activistas del movimiento opositor Juventud Despierta fueron detenidos el domingo en la ciudad de Santa Clara. El opositor Joel Bravo, líder del grupo, dijo a Radio Martí que desde el sábado 25 había comenzado la vigilancia policial en las inmediaciones de su vivienda, que además es usada como su sede.
En vísperas al 26 de julio, fecha histórica del régimen Castro comunista, desde el día 25 en horas de la tarde, la sede nuestra fue totalmente militarizada por efectivos del régimen, tropas especiales, como también la seguridad del Estado. Desde el día 25 en esa hora de la tarde ya fue rodeada y el día 26 en horas temprano de la mañana, el segundo jefe de la seguridad del Estado de aquí de la ciudad de Villa Clara se personó con otros oficiales de frente a la puerta de mi vivienda y me dijo que no podía salir de mi vivienda, cosa que yo no permito de que mi casa no es calabozo. Y bueno, cuando tuve que salir, pues fui arrestado por ellos. Me pusieron en una esquina unos 10 minutos y me volvieron a traer hacia mi casa diciendo que no tenían orden de arrestarme, de detenerme en un centro de tortura o una unidad de la policía, que solamente era que cada vez que vaya a salir me van a arrestar y me van a devolver a mi casa. Este operativo aquí en la ciudad de Santa Clara se permaneció hasta sobre las 10 de la noche del día 26. No le permitieron la entrada a Luis Navarro Blanco, a Yoandy Valdés Herrera, ni a Gisleni Nieves Beitía, activistas que querían visitar la sede en este día, y el activista y preso político que recientemente salió liberado de las mazmorras de los Castro, Luis Enrique Santos Caballero, fue detenido en horas de las 10 de la mañana y liberado sobre las 4 de la tarde del mismo día por la seguridad del Estado.
Bueno, era Joel Bravo, líder del movimiento opositor Juventud Despierta. Ahora bien, muchos en Cuba se preguntan de dónde salieron los productos a días de estrenadas las tiendas en moneda libremente convertible. Luis Guardia tiene detalles.
Al cumplirse la primera semana de la puesta en marcha de la nueva modalidad de compra en dólares de productos básicos en Cuba, una pregunta ha llamado el interés en las redes sociales.
Sí, hasta hace unos días no había nada en ninguna parte y
no había cómo abastecer las tiendas. Como de momento, estas tiendas están repletas de productos.
La tarea de esta popular youtuber fue mostrar al mundo la procedencia de los productos que ofrece esta tienda en moneda libremente convertible, ubicada en el Paseo del Prado capitalino. La bebida es del Reino Unido. La popular cerveza es mexicana. Salsa de tomate de Italia, masas de atún de China, mayonesa dominicana, productos cárnicos de Chile, cachú de España, jabón líquido de Turquía, son entre otros los productos ofertados aquí.
La mayoría de los productos en la tienda vienen, o sea, proceden de países capitalistas. El único producto que encontré que es de un país socialista, pues fue el atún, que decía Made in China.
La isla comunista prácticamente importa la totalidad de lo que se vende en la red de tiendas de moneda libremente convertible. Cuba se ha convertido en un país improductivo y dependiente totalmente del mercado extranjero. La directora de las tiendas Caribe hacía un balance la pasada semana de la demanda de la población que tiene dólares en Cuba. Los alimentos ha sido la gama de productos más vendidos, según esta funcionaria. Pero ante la carencia de los suministros, vaticinó la racionalización de los mismos.
Las propias circunstancias y acontecimientos en estas horas nos llevan a regular determinados productos que las cadenas pusimos en práctica en horas de la mañana. Y antes que concluya el día para mañana, vamos a tener que seguir regulando productos.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y la opositora y economista Marta Beatriz Roque afirmó a Radio Martí y alertó que con la apertura de las tiendas en divisas, la dictadura cubana solo quiere exprimir al exilio para mantener los lujos capitalistas que tanto gustan a los dirigentes del país y a sus familiares.
Hay que solidarizarse con el pueblo de Cuba y en particular el exilio, que ha sido siempre el apoyo del pueblo, tiene que solidarizarse con el pueblo, porque es que ahora, en estos momentos, la dictadura lo que quiere es exprimir al exilio para sacarle todos los dólares posibles y de esa forma subsistir, porque no tiene, igual que cualquier país del mundo, no tiene turismo, porque las personas no están haciendo turismo con esta situación epidemiológica internacional. Me parece que hay que despertar al exilio para que sepa que su familia puede pasar un poquitico de necesidad, pero lo que sí no se pueden estar manteniendo los lujos de los dirigentes y de sus familiares, sus paseos en yate, sus idas a las tiendas de otros países que son especializadas, todas estas cosas que les gusta, todos esos lujos capitalistas que les gusta a los dirigentes del país, el exilio no se los debe mantener.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40, seguimos en este recorrido informativo con noticias de República Dominicana, San Salvador, Guatemala y otras interesantes y, por supuesto, de actualidad.
Vámonos a República Dominicana. La capital de ese país se queda sin camas para los pacientes de coronavirus, mientras la Organización Mundial de la Salud asegura que los casos globales del COVID-19 ya superan los 16 millones. Jorge Orellana amplía.
La capacidad hospitalaria para pacientes de coronavirus en la capital dominicana alcanzó el 100% de acuerdo con declaraciones del propio ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas.
Informamos que la plataforma Aurora COVID-19, Ministerio de Salud Pública, alcanzó, en el Gran Santo Domingo tenemos 641 pacientes hospitalizados con el 100% de ocupación en el sistema de monitoreo actual.
Los casos globales de la COVID-19 superaron este lunes los 16 millones de personas, lo que representa un millón más en cuatro días, según el recuento oficial de la OMS. En tanto, la Universidad Johns Hopkins situó este lunes el número de muertos acumulados por la COVID-19 por encima de los 650.000 a nivel mundial. La recopilación de Johns Hopkins se basa en una fuente oficial a nivel global. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Seguimos y ahora vamos a Guatemala, y es que las exportaciones registran un comportamiento atípico como consecuencia de la pandemia. Desde Ciudad de Guatemala nos llega el informe en la voz de Eugenia Sagastume.
La pandemia ha traído cambios en las exportaciones de Guatemala, dando prioridad a productos de higiene, medicamentos y alimentos, mientras los textiles y prendas de vestir han registrado una disminución. Sin embargo, y en términos generales, las exportaciones han crecido el 2.2%, como explica Jacobo Peters, jefe de la Unidad de Inteligencia de Mercados de la Asociación de Exportadores de Guatemala.
El comparativo interanual de las exportaciones ha crecido en 2.2%. Vemos que también, por ejemplo, aparecen países inesperados como lo son Corea y Países Bajos. Vemos también que parte de los efectos que conlleva la pandemia es obviar los gastos discrecionales de manera temporal y voltear a ver un poco más los productos que son esenciales para subsistir.
Peters explica que las relaciones comerciales han cambiado de acuerdo al país destino. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido una contracción en la exportación de textiles y prendas de vestir, pero muestra un crecimiento en café, banano y azúcar. El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, Luis San José, estima que este comportamiento atípico continuará hasta final de año y la recuperación se espera en 2021.
Principalmente los que son los productos como textiles, que ahorita tuvieron una demanda baja y que se podrían llegar a recuperar una vez empiece a abrirse poco a poco las economías de los países.
Los principales destinos de exportación para Guatemala son Estados Unidos, El Salvador, Honduras, Nicaragua y México. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y seguimos hablando de coronavirus. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, ha recibido el alta tras haber superado el COVID-19.
Así es, la presidencia de Bolivia difundió un informe médico que destaca que Áñez se encuentra curada, pudiendo restablecer su rutina y actividades cotidianas con plena normalidad. Se encuentra estable, con signos vitales normales, no presentando ninguna síntoma. De buen estado de ánimo y plena en su actividad física, es lo que concluye el informe que firma el neurólogo André Miranda.
Áñez estuvo aislada en la residencia presidencial en La Paz, desde donde mantuvo su actividad con reuniones de forma telemática, pues parte de su gabinete ministerial también se contagió, además de uno de sus dos hijos.
Vamos a Chile y el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que permite el retiro anticipado de hasta el 10% de los fondos privados de pensiones. Paul Sfer, de Radio Martí, presenta el siguiente informe.
Largas filas ante las sedes de las administradoras de pensiones es un claro reflejo del desespero económico en Chile. El presidente Sebastián Piñera promulgó el viernes una histórica ley que permite el retiro anticipado de parte de los fondos privados de pensiones. La iniciativa recién aprobada el jueves por el Congreso Nacional permite a los trabajadores obtener hasta el 10% de sus ahorros luego de 4 meses de pandemia y crisis económica.
Nos interesa a nosotros porque igual estamos endeudados con las piezas, todas esas cosas y los apoyos del gobierno que salió, ninguno me ha tocado.
La aprobación de la ley significó un duro golpe al gobierno que cedió a la iniciativa de la oposición ante el riesgo de que volvieran las protestas masivas, pues la medida cuenta con más del 80% de apoyo popular. En la calle se siente la frustración por la demora en la entrega oficial de ayuda a la clase media, uno de los sectores más golpeados por la pandemia.
Lo voy a usar más adelante porque el fondo del seguro de cesantía también se me está agotando. Entonces, yo creo que a fin de un par de meses más sí voy a tener que recurrir a esto. Creo que fue una medida bastante buena, pero insisto, la crisis la seguimos pagando nosotros.
Una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago reveló que el 60% de quienes retirarán sus fondos los utilizarán para comprar alimentos y productos como medicamentos y artículos de higiene personal, mientras que el 38% lo usará para el pago de servicios básicos. Pero algunos van más allá y ven en la aprobación de esta ley un triunfo simbólico en marco del proceso de reivindicaciones sociales.
Igual lo veo como un triunfo y estoy sumamente feliz de poder sacar, aunque sea no el 100%, pero sí sacar un porcentaje para que nuestro pueblo pueda vivir y pueda comer.
Para Radio y Televisión Martí, Paul Sfeir.
Continuamos con noticias y ahora nos vamos hasta Nueva Zelanda. Allí, el ministro de Relaciones Exteriores anunció hoy martes que el país ha suspendido su tratado de extradición con Hong Kong e hizo varios otros cambios en su política relacionada con la excolonia británica en vista de la decisión de China de imponerle una ley de seguridad nacional.
El ministro agregó que Nueva Zelanda también tratará la exportación a Hong Kong del uso dual de bienes y tecnología militar de la misma forma que trata las exportaciones a China.
El gobierno también emitió una alerta para los neozelandeses con respecto a los riesgos que implica para los viajeros la nueva ley de seguridad nacional china.
Y mientras en España, un juez imputó a la empresaria alemana Corina Larsen, amiga del rey emérito Juan Carlos, en la investigación de unas grabaciones en la que ella hablaba supuestamente de las cuentas bancarias en Suiza del anterior jefe de Estado.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió reabrir el caso que había sido archivado en el año 2018 y citó a Larsen el 8 de septiembre para que declare sobre sus conversaciones con el excomisario de la policía José Villarejo, quien cumple prisión por varios casos de corrupción.
En Suiza, entre tanto, está en curso una investigación sobre una cuenta de una fundación panameña vinculada al rey emérito español, en la que le fueron ingresados 65 millones de euros que después transfirió a otra cuenta de Corina Larsen.
Y en otras noticias, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, advirtió del riesgo que significa el encarcelamiento ilegal y arbitrario de refugiados y solicitantes de asilo debido a la pandemia de coronavirus.
Señala ACNUR que los refugiados huyen de la guerra y la persecución y no deberían ser detenidos sin el debido proceso legal, por lo que insta a su liberación urgente e inmediata.
El portavoz de ACNUR, Charlie Jaxley, dijo a La Voz de América que si en un centro de detención alguien se infecta con el virus, podría propagarse rápidamente entre los otros detenidos y también entre los que trabajan y vigilan e incluso fuera de esos centros.
Y hay un centro de bajas presiones en las aguas del Atlántico. Eso pues trae consigo que calor, lluvia, ¿nos afecta, sí o no? Bueno, el especialista es Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Joan, el amplio centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico, ubicado a unos 700 kilómetros al este del arco de las Antillas Menores, sigue mostrando signos de organización con fuertes chubascos y tormentas eléctricas. Joan, este sistema se está moviendo al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en las próximas 24 o 48 horas, con amenaza para todo el arco de las Antillas Menores y Puerto Rico a partir de mañana miércoles. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Soleada esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas cerca de la costa sur. Las máximas, será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Joan, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La empresa de análisis Wall City publicó recientemente un informe acerca del comercio de Estados Unidos con los otros países del mundo. Y lo que dicho informe expone respecto a Cuba resulta ser verdaderamente interesante, según lo ha reportado el portal digital diariodecuba.com. En el ranking mundial del intercambio comercial con Estados Unidos, Cuba ocupaba hasta el pasado mes de mayo el puesto número 137, habiendo comprado la isla un total de $81.600.000. Los productos más comprados por la dictadura castrista al imperio son pollo congelado, maíz, fosfatos, soya y tractores. En el último año, las ventas totales de Estados Unidos a Cuba sumaron $286.800.000. Más allá de las estentóreas consignas de la tiranía, esta es la verdad monda y lironda. ¿Dónde está, pues, el bloqueo del que tanto se quejan los mandamases de Cuba? Si has logrado tú alcanzar un pedazo de pollo, tienes que agradecérselo a Estados Unidos, que les ha vendido ese pollo a los castristas. La cola insufriste que tuviste que hacer para poderlo comprar, esa se la debes a los castristas, que ni siquiera saben poner a producir una granja de pollos en Cuba. Una vez más, déjame preguntar, ¿dónde está el bloqueo? Fíjate que no es pollo solamente. Hasta tractores le vende Estados Unidos al gobierno de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Si ni siquiera con esos tractores pueden poner la fértil tierra cubana a producir. Si los pollos y el maíz que Washington les vende no alcanzan para todos los cubanos. Si hasta los boniatos se pierden del mercado de vez en cuando. ¿De quién es la culpa del hambre en Cuba? ¿Quién es en realidad quien impone un bloqueo al bienestar de los cubanos?
En entretenimiento, Alejandro Escalona recuerda la figura de Olivia de Havilland, la última estrella de Hollywood clásico que nos quedaba y falleció, lamentablemente, bueno, a la edad de 104 años en París por causas naturales. La ganadora de 2 Óscar a la mejor actriz será, sin embargo, recordada por su interpretación de la estoica Melanie Hamilton en el clásico de 1939, Lo que el viento se llevó.
En los últimos días han desaparecido varias celebridades del mundo del entretenimiento. Debemos mencionar a una de las actrices más relevantes de la era dorada de Hollywood, Olivia de Havilland, ganadora de 2 Oscar a Mejor Actriz y nominaciones por Lo que el viento se llevó. De Havilland falleció a los 104 años el domingo en París. Fue la última estrella sobreviviente de Gone with the Wind después de Vivien Leigh, Leslie Howard y Clark Gable. De Havilland era admirada en Francia y el resto del mundo. En 2010, el presidente Nicolas Sarkozy la condecoró con la Legión de Honor. También falleció una muy querida figura de la televisión estadounidense, Regis Philbin, a los 88 años de causas naturales. Con un sentido de humor extraordinario, Philbin fue coanfitrión de Live with Regis and Kathy Lee junto a Kathy Lee Gifford y después con Kelly María Ripa. Nacido en el Bronx, Philbin también fue el primer anfitrión del popular programa de juegos ¿Quién quiere ser millonario? Y de la primera temporada de America's Got Talent. El 26 de julio estuvo de fiesta Mick Jagger. El Rolling Stone cumplió 77 años y, como hemos visto en estos meses, continúa una intensa vida artística incluso durante la pandemia. Y un 26 de julio, hace 51 años, en 1969, en los días en que el hombre llegó a la luna y cuando muchos de nosotros ni siquiera pensábamos en estar por aquí, los Archies debutaron en las 100 calientes del Billboard con Sugar Sugar, uno de los éxitos comerciales más sonados en la radio en varias décadas. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y en la recta final, los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El astro del equipo Brooklyn Nets de Nueva York, Kyrie Irving, dijo que aportará 1,5 millones para ayudar a las jugadoras que decidan no participar en la próxima temporada de la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino por la situación del coronavirus o injusticias sociales. Y el excomisionado de la NBA, David Stern, quien jugó un papel decisivo en la creación de la WNBA, o sea, la Asociación de Baloncesto Femenino de Estados Unidos, esto fue en el año 1997, será exaltado póstumamente al Salón de la Fama del Baloncesto Femenino en el año 2021 en Knoxville, Tennessee, se pudo conocer por parte de la NBA. Por otra parte, los Lakers de Los Ángeles derrotó ayer lunes a Washington por 123 puntos a 116 en su tercer y último juego de preparación para el reinicio de la temporada de la NBA, que dieron descanso a sus estrellas LeBron James y Anthony Davis, el equipo de los Lakers. La selección de los angelinos, primero de la Conferencia del Oeste, es uno de los favoritos para conquistar el título en la gran final de la temporada, que comenzará precisamente pasado mañana jueves en Orlando, acá en el centro de la Florida. Y bueno, ya es oficial, 14 personas del equipo de los Marlins, incluyendo una buena cantidad de jugadores, dieron positivo al coronavirus. Por lo tanto, el partido de ayer lunes y también de hoy martes contra los Orioles de Baltimore no se efectuará. Y bueno, el Houston derrotó 8-5 al Seattle, en tanto la novena de los Mets le ganó 7-4 a los Medias Rojas de Boston. Y Kansas City derrotó 14-6 al Detroit. Aquí el cubano Jorge Soler disparó su jonrón número 2. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora presentamos un resumen en titulares de las principales noticias que fueron ampliadas.
Estados Unidos declara que el sistema cubano de gobierno se basa en el robo.
Organizaciones y medios independientes cubanos piden al Papa Francisco que interceda por la libertad del periodista Roberto de Jesús Quiñones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para la protección de la prisionera política cubana Keiligi de la Mora Valle.
Rechazan en Colombia la petición de médicos cubanos del alcalde de Medellín.
Senadores demócratas abogan por el TPS para los venezolanos en Estados Unidos.
Vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence se mostró esperanzado con la tercera fase de la prueba de la vacuna contra el COVID-19.
América Latina y el Caribe se han convertido en la región con mayores casos de coronavirus.
Y se anticipa que hoy en México se darán a conocer más detalles sobre un gran escándalo de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Y así hemos llegado al final de este recorrido informativo a través de Radio Martí. Por supuesto, aquí hemos estado Teudy Giró como ingeniero de sonido, en la sala de redacción Iván López, en la producción Exilda Arjona y sus voces informativas
Ariane González
y Joan Andrés. Feliz jornada tengan todos ustedes. Gracias.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335. En los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.